Hello，
对，
不说了，不说
了，不说了，不说了。
Yeah. When I am quanto come on.
Come.
In
quanto a
regularita de la clase, todos sois personas adultas que tenéis vidas muy ajetreadas. Si llegáis tarde, llegáis tarde. Simplemente entrar, sentados y no molestáis. Pero no hay ningún problema de entrar tarde ni de ir pronto, lo que sea. Simplemente no hay más problema. Sería mejor que los teléfonos estuvieran apagados, pero por lo menos si suena, fuera, por favor. No intente contestarlo aquí dentro, que es bastante molesto. Bien. ¿Qué me podéis decir sobre Beowulf? Beowulf ¿os suena? ¿Sentiste la película? Pues es mejor que nada. Bien, el secreto, como los que ya están de segundo año aquí saben, el secreto de este curso es mantenerse al día, es estar, tener las cosas leídas antes de la clase. Por tanto, todos vais mal. Hay bastante material en este curso y lo importante es estar al día. Sobre todo esto significa que tenéis leído el capítulo del libro y hay mucho énfasis este año por parte del equipo docente en que habéis leído los textos originales. Todos los años en la UNED, por una razón suyo propio, empezamos el curso virtual más tarde que el curso que estamos aquí. Problemas técnicos es lo que dicen, ineficacia es la realidad. Pero en fin, a partir del día 30 tenéis el curso virtual y es una parte muy importante de este curso. Todo lo que no entendéis, todo lo que sea, es la pregunta, yo lo veo todos los días y también colgaré algunos ejercicios adicionales, etcétera, etcétera, ahí, y os puede ayudar bastante. También ahí colgaré links para ver cosas audiovisuales que hay en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis que entender que el curso no es simplemente acudir aquí una hora y media a la semana, sino hay esa otra parte y lo fundamental es que leáis el libro de texto y los textos originales. Una vez que tenemos la conexión en el curso, en el foro virtual, yo colgaré todos los días mis notas de tutoría ahí, después de la tutoría. Por tanto, el haber pedido la tutoría no es ninguna tragedia, simplemente lo podéis ver las notas que están en inglés y también podéis acceder a la tutoría como estas 13 personas aquí y verlo online. No es perfecto en el sentido de que resulta un poco arduo ver mi cabeza o trozos de mi cabeza durante una hora y media, pero es mejor que perder la clase. A lo mejor también cuelgo alguna cosa con grabar en casa, yo hablando en inglés para que podáis un poco practicar con la parte inglesa, pero mi experiencia de los últimos 8 años es que si doy la clase esta en inglés, 2/3 de vosotros no estéis aquí. Entonces, como este año tenéis la paradoja de tener un tutor británico dando clase en español y en otros cursos tendréis profesores españoles dando clase en inglés. Es así. Si llegáis a entender mi español, entender mi inglés el año que viene va a ser bastante más fácil. Voy a dedicar esta clase sobre todo a los 8 o por ahí conceptos imagino que nuevos, más importantes de la literatura anglosajona. Lo bueno, claro, si yo uso la palabra anglosajón, no me refiero a la cultura anglo, me refiero a la cultura de los pueblo de origen germánico que reinaba en Inglaterra entre 1450 más o menos, entre 450 más o menos y 1066. En inglés jamás usamos anglosajón para describir la cultura angloamericana o lo que sea. Simplemente no lo usamos así. Bien. Concepto número uno es comitatus. ¿Qué tal vuestro latín? Comitatus. Una palabra que usa Tácito, que no es lo mismo que Tácito. ¿Alguien suena Tácito? ¿Qué es comitatus? ¿No? Pues en inglés, eso no va a ayudar mucho, pero en inglés eso es eal de Vicht. Ya es claro. ¿Alguien habla alemán? Poco. ¿Qué es Richt? ¿Qué puede ser? Derecho o costumbres. Muy bien. Derecho o costumbres. ¿Y qué palabra inglesa podría parecer un poco Earde? Yeah, right, sí, pero digo la primera palabra. Sí, right, en el sentido de derechos, rights, correcto. Sí. Eso está, pero en esta palabra, ¿qué podría parecer un poco?
Elder,
old. Elder, y por tanto, old. Sí. Entonces, estos son los viejos costumbres, simplemente, lo que quiere decir elder. En el equipo docente, como les gusta más el latín que el anglosajón, suelen usar en el libro comitatus, pero es exactamente la misma cosa, un término en anglosajón y el otro en latín. ¿Algunos les suena a alguien del año pasado que acuerde de esas cosas? ¿No? Eso básicamente son las reglas que rigen la relación entre el jefe y sus thanes y sus hombres armados, sus guerreros. Y uno se mantiene como jefe ganando batallas en esa época. Y cuando ganas batallas, ganas tesoros y luego repartas tesoros entre tus hombres y así te siguen queriendo. Y eso es el fundamento de la relación entre esta gente. La vida en la guerra del jefe es algo absolutamente sagrado. Salir vivo de una batalla donde ha caído muerto el jefe es una enorme deshonra. Entonces, todo el mundo está ahí a defender la vida del jefe, a ganar batallas para el jefe, a ganar tesoros para el jefe. Todo lo que se gana se entrega al jefe y el jefe luego lo reparte entre sus hombres. Entonces, una cosa que tenemos en Beowulf es que Beowulf va a Dinamarca y gana un tesoro salvando a Hrothgar, el rey de los daneses, de Grendel y de su madre, no la madre de Hrothgar, sino madre de Grendel. Y por tanto gana un montón de tesoro. Y ese tesoro no es para él. Él lo lleva otra vez a Higelac, a su propio rey, y luego el rey lo da regalos a Beowulf. Es muy como estructurado esta relación. También es una relación que está en cierta forma en algo de decadencia. Tenemos el caso dentro del poema de Beowulf de un rey, Heliad creo que es, que ha tenido la situación de que uno de sus hijos se ha bebido y ha matado a otro de sus hijos. Entonces, los costumbres dicen, la ley de Rick dice que tiene que vengar a la muerte de su hijo. Pero por otra parte, los costumbres dicen que no puede matar a su propio hijo. Entonces, están tan dilema con todo esto que el pobre termina muriendo. Pero, ¿sabes? Hay limitaciones a esas costumbres. Y con una sociedad algo más complejo, se empieza a entender que un constante proceso de vendetas, de enemistades hereditarias y todo esto, no crea una sociedad muy estable, que digamos, y no es mucha solución en ese sentido. Escribir un libro, publicar un libro, simplemente escribir un libro, crear un libro, en esta época cuesta algo parecido a lo que cuesta una pequeña granja. Desde ahora, desde ese momento de cuando se escribe Beowulf, hasta la llegada de la imprenta en Inglaterra en 1474. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Perdón, has dicho?
410.
No, 470 y algo. O sea, en 450 hay lo de Gutenberg y todo esto, pero llega un poco más tarde en Inglaterra. Creo que es 1472 o por ahí, pero no me acuerdo, es en esta década. En fin, por tanto, no escribes un libro para una novela, para una cosa de entretenimiento. Los libros son cosas serias, son cosas para religión y son cosas para los códigos por las que se rige la sociedad. Y la mejor forma de entender a Beowulf no es como una aventura, en plan la película que mi amigo por ahí ha visto, sino como un libro de reglas, un código de cómo funciona la sociedad. Y todo, absolutamente todo lo que hace Beowulf cumple con el Elderic, con el Comitatus. Y todas las otras personas están más o menos intentando cumplir con ellos y lo cumplen más o menos. Pero lo que es Beowulf es el arquetipo del gran guerrero y luego el gran rey que cumple con todas las reglas de Comitatus. Vale. Un elemento que nos puede resultar bastante curioso de esta sociedad es Beowulf. Beowulf en inglés moderno sería, o en inglés vamos, sería boasting, jactancia, lo de jactar. ¿Okay? Y a nosotros nos gusta ir con pinta de barpito, lo que sea, que son muy humildes y todo esto, y no sé si voy a ganar la batalla y todo esto. La cultura de los anglosajones era muy parecida a la cultura, y eso es la última vez que voy a mencionar el fútbol en esta clase, os prometo, de la cultura de Real Madrid, en el sentido de que esa era una cultura de arrogancia, de que yo voy a conseguir todo, nosotros vamos a ganar, va a ser una victoria fácil y todo esto. En vez de tener como la actitud de humildad ante el enfrentamiento, es una actitud de arrogancia ante el enfrentamiento. Y a todo el mundo fuera del entorno de Real Madrid, esto resulta un poco desagradable, un poco feo, esa actitud de como supremacía y
pero tenemos figuras como Aquiles, que es pura arrogancia también.
Sí, pero Aquiles tampoco es un héroe de todo bueno. Hay muchos elementos de Aquiles fastidia el ejército de los griegos durante bastante tiempo porque está poniendo morros, simplemente. O sea, Aquiles es un personaje bastante conflictivo en ese sentido. No es, obviamente es un gran luchador, pero es, dentro de su contexto es un poco un ejemplo de un guerrero que tiene todas las habilidades y menos cerebro y menos, o sea, no es un gran líder. Es un va por su propia cuenta para empezar, mucho, no va con los demás. No es alguien que ayuda a la gente que es más débil y todo esto. Es, sin embargo, como líder, como alguien que entiende que los demás no llegan a su nivel, alguien que es generoso con los demás, debe ser muy generoso con los demás. Pero la importancia de Beowulf en la cultura anglosajona es que una vez que has dicho que vas a hacer esta batalla y lo vas a ganar y todo esto, eso te ata a hacerlo. Ya no puedes echarte atrás. Entonces, eso es, tiene un significado social en algún sentido, el Beowulf, y no tienes que verlo simplemente como un elemento de arrogancia. La acción en Beowulf pasa alrededor del año 500. En Dinamarca y el sur de Escandinavia. No sabemos exactamente cuándo se compone o se escribe, pero seguramente se compone antes de que se escribe, bastantes, varias generaciones antes, el poema de Beowulf en Anglian, en la lengua de los anglosajones que están en el norte del país. Pero hay una mezcla entre el paganismo que tenía en el poema, hay una mezcla entre el paganismo que tenía realmente la gente en el sur de Escandinavia en esa época y el cristianismo de la persona que compone el poema, y no encaja totalmente bien. O sea, hay diferentes situaciones donde, por ejemplo, el Grendel es un absolutamente típico troll de una troll de cascadas de la tradición escandinava de las sagas y todo esto, pero está descrito como un hijo de Caín. Entonces, ¿sabes? Todo está un poco, hay una especie de barniz cristiano puesto encima de las cosas, pero el encaje es curioso. Uno de los elementos que cambió los cristianos al cristianizarse la cultura anglosajona era el Wiegeld. Es una R. Pasa. ¿Qué es Wiegeld? ¿Qué significa werewolf? Werewolf. Hombre lobo. ¿Qué significa were?
Mira.
No. En werewolf, ¿eh? Si werewolf significa hombre lobo, ¿qué significa were?
Hombre.
¿Vale? Entonces, ¿Gilt qué parece? La mezcla entre la G y la W es una cosa española, ¿no?
Parece como culpable, ¿no?
Podría, pero no. Bueno, si estás buscando una asociación etimológica, normalmente una buena idea es olvidar los vocales y fijarse en los consonantes.
Oro.
Oro, bien. Entonces es oro del hombre en algún sentido. El Wiegeld era la idea de que en vez de automáticamente tener que matar al tío que mató a tu pariente, tienes la opción con honra de aceptar un pago, o en especie, en vacas, o lo que sea, o en oro directamente. Y eso es una idea promovida por la Iglesia para frenar los procesos de enemistaria, ereditaria, eccetera, eccetera, the feeling, che era un gran problema di questa società. Había todo un sistema muy complejo que iba desde la pérdida de una oreja a una mano, unos dedos, lo que sea, la muerte, y según la importancia de la persona. Entonces, la vida de un esclavo a lo mejor valía un par de dedos de un guerrero de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero había todo una regla de las compensaciones proporcionales según el rango y la herida o la muerte. Y vemos los principios de la idea de aquel introducido dentro de esta historia. El padre de Beowulf se ha refugiado en la corte de Hrothgar en Dinamarca, y Hrothgar ha pagado una recompensa por la vida del rey que el padre de Beowulf ha matado. Entonces, vemos los principios, los comienzos de esta idea de que se puede pagar con dinero o con posesiones en vez de simplemente tener que estar matando constantemente. Quizá, sin embargo, la idea más importante para esta gente es Wyrm. Que es el origen de la palabra en inglés moderno, weird. Aunque el significado ha cambiado bastante. Weird, a grandes rasgos, es el destino. Y el concepto de los anglosajones, también los sajones continentales, era que weird en su origen era una diosa. Es una palabra femenina, y era una diosa femenina. Y es una especie de tejedora, muy parecido a las parcas, ¿no? Las parcas en la tradición griega o greco-romana, los fates. Entonces, una vez que está decidido el destino por el bien, nadie, ni siquiera los dioses, puede cambiar lo que va a suceder. Pero sí hay una opción entre las personas de actuar o no actuar. Y el gran rey, el gran guerrero, siempre elige actuar dado esa opción. Realmente, en la presentación del Wyrm en Beowulf, vemos bastante parecido con la providencia en de Consolatari Philosophiae, en el Consuelo de la Filosofía de Boiteo, we say Boethius, but we say Boiteo, que es el libro más leído durante los próximos 1000 años, o sea, desde más o menos el año 500 hasta la invención de la imprenta en toda Europa, quitando la Biblia. Es un libro de inmensa importancia. Boiteo es un libro que se llama La Consolación de la Filosofía. Estaba escrito por un cristiano romano en la cárcel donde estaba esperando que le ejecutaron, y es como la base filosófica del cristianismo medieval. Sí, well, por lo menos en inglés. Creo que en español es... ¿Cómo es? ¿Boethius? Eso es arreglo. Pero, se da, por ejemplo, cuando hablamos del cuento del caballero dentro de los cuentos de Canterbury, va a salir otra vez. Bien, entonces, esto y el... Feuding, eso es un término en inglés moderno, es las enemistades hereditarias y todo esto, las vendetas, son la terminología en cuanto a la cultura anglosajona que más os importa. Bien. ¿Qué palabras se remarcan en inglés? Cuando hablas inglés, ¿qué palabras se remarcan?
Nombres
personales. Sí, se
dice con más
atención. Son grandes las palabras. Nombres personales, ¿vale? Respecto. El verbo to be se contrae bastante, ¿no? Si se contrae, no se lo marca.
¿Prefieres
al golpe
de voz?
Sí.
¿Todas?
Todas. En inglés, el inglés es famoso por remarcar todas las palabras.
No, refiero a que todas las palabras tienen un golpe de voz, ¿dónde lo tienen? Eso es otra cosa.
Si digo, what were you doing just then? What were you just doing? No hay ningún golpe de voz. What were you doing just then? What were you doing just then? No hay ningún golpe.
Los que llevan la información en la oración.
¿Y cómo se llama esas palabras?
Content words.
Content words, o en castellano, palabras léxicas. ¿Qué son? Adjetivos. Adjetivos. ¿Todos los verbos? Entonces, ¿cómo se dice be? Hemos dicho que no.
Regular
verbs. Regular verbs. Sí. O sea, si algo es irregular, no. Pay, no lo ponen, no lo marcamos. ¿Cómo es irregular? No lo marcamos. No. Verbos principales. Main words. ¿Vale? Adverbios.
No.
No. A ver si están comentando. ¿Podéis comentar? Además, si alguien ve algún comentario interesante, si me puedes decir, ¡ah! Has dicho algo. ¿Podéis comentar desde la lejanía, desde el ciberespacio? Ciberespacio. Bien. ¿Alguien? No creo que nadie. ¿Alguien ha oído nombrar de telegrama? ¿Sabes lo que es un telegrama?
Sí.
Mucho tiempo. Cuando se escribe un telegrama, no se escribe todas las palabras, porque se cobra todas las palabras. Solo se ponen las palabras léxicas, porque llevan la inmensa mayoría de las significadas. Y las otras palabras idealmente están ahí, pero no son estrictamente necesarias. ¿Eh? Por eso podemos escribir un telegrama con llegar martes 10. Voy a llegar el martes a las 10. ¿Vale? El inglés es enviar telegramas. O sea, lo marcamos esas palabras y las otras cosas se dice rápido, mal pronunciado y mal. Y por eso no nos entiendes. Bien. Esto, las palabras léxicas son importantes también dentro de la poesía anglosajona. Porque las palabras léxicas son las que se pueden remarcar y por tanto son las palabras que pueden llevar la aliteración. ¿Qué es aliteración? De qualche cosa?
Sonidos.
Che tipo di sonido? No, che tipo di? Normalmente, vale, normalmente consonantes, ¿por dónde?
Al principio
de la sílaba. O sea, una sílaba típica tiene esta pinta. ¿Vale? Una sílaba. Consonante, vocal, consonante. ¿Vale? Puede faltar ese consonante, puede faltar ese consonante. Pero A, típicamente es así. Entonces, hay diferentes figuras de sonido. Os puedo comentar ahora todos, pero lo único que os interesa ahora es no me voy a estar viendo aquí. El único que os interesa hoy es la aliteración. Pero sí, repetimos. Ese consonante es aliteración. El consonante al principio de la sílaba remarcable. Si repetimos ese consonante y el vocal, es aliteroasonancia. Aliteroasonancia.
Con la vocal.
Sí. Consonante y vocal. Si se llama así porque si repetimos únicamente el vocal, es asonante. Si repetimos el vocal y el último consonante es rima.
Rima.
Rima. Head y bed rima, porque repiten la head. Y por último, y lo que es menos importante de todos, si repetimos solo el último consonante, es pararima. Pararima. Pero lo único que nos importa hoy, vamos a pasar nuestro año hablando de esas tonterías, pero lo único que nos importa hoy es la aliteración. ¿Pregunta? Ah, es que como haciendo así. No va a ser una subasta porque vas a estar comprando un montón de cosas. En el anglosajón, casi todas las palabras léxicas, la sílaba remarcada es la primera sílaba. Es muy fácil. Desafortunadamente, no vas a estar analizando textos en anglosajón. Vas a estar analizando textos en inglés moderno. Vas a estar analizando, de hecho, la traducción de Seamus Heaney, de Beowulf. Y las reglas de dónde se remarcan las palabras en inglés moderno son mucho más complejas. Son mucho más complicadas. Simplemente pensar, por ejemplo, que es a protest, pero to protest, ¿ya? O refuse, basura, but to refuse, se va cambiando según las palabras y las reglas son bastante complejas. Tenéis que estar un poco consciente de estas cosas. En muchas ocasiones tenéis la posibilidad de encontrar en YouTube o lo que sea, gente leyendo los textos para ver dónde cae, etcétera, etcétera. Y tenéis que tener algún feeling por el inglés un poco de todas formas. Pero eso va a ser un poco más complicado. Vamos a mirar en qué sentido en el primer ejercicio. Tenéis ahí 15 frases. ¿No es eso? Tenéis ahí 15 frases y yo lo único que os pido es que pongáis un sí o un sí o lo que sea si crees que hay aliteración y un cruz si no crees que hay aliteración.
¿Pero dentro de cada una?
O sea, dentro de cada frase. Pero la aliteración cuenta, a grandes rasgos, la aliteración solo cuenta si afecta a palabras remarcadas contiguas. O sea, puede haber cosas no remarcadas entre medio, pero a lo que nos importa, afecta a dos palabras remarcadas continuas. Entonces, por ejemplo, para la gente que está en percibe espacio.
No, claro. Normalmente, cuando estoy más, cuando termino esto un poco mejor, voy a colgar el documento en este cosa para que también se puedan tener los documentos en casa. Para no olvidarme, lo siento. En fin. El primero que tenemos, gente en el filoespacio, no es esto. Hay con la tecnología. Entonces, persona, alguno de los, hoy 22, no, ya no, ya, ok, alguno de los 22 ciberestudiantes, ¿hay alteración ahí o no? Hay que escribir en la casita abajo y luego tocar el turno. Y se ponen tímidos. ¿No? A lo mejor no me oyen. ¿Eres? Ups. A ver si puedo escribir yo. ¿Cómo es? ¿Oís? ¿Oyes? ¿Hay un no? Yo nunca hablo en usted. Vale. Usted va primero, lo voy a poner en usted. Ah, no, no ha salido. Ah, sí, a lo mejor está más abajo, ¿verdad? Sí. Ese debería ir avanzando por sí solo. Oh, que se han comentado. Sí, vale. Dime que sí. Y, por supuesto, no. La aliteración es una cuestión de sonidos. Esto dice a change of character. Esta palabra es character. Change of character. Por tanto, la primera no tiene aliteración. Sí, si te trato de trampar. Soy inglés. Salen a trampar. Bien, entonces tenéis 3 minutos para decidir sobre los demás. Podéis mirar lo que tiene la persona al lado, pero seguramente no lo tiene bien. Entonces, sería mejor hacerlo individualmente. Ah, perdón, sí, y vosotros tenéis razón. Vale, voy escribiendo los que puedo. Thank you. No. La la literación es cuando se repite la consonante inicial.
Ah, inicial.
Sí, no es, o sea, lo que acabo de preguntar aquí es si es cuando se repite la consonante y el vocal. Y no, consonante y el vocal es resonante. Y perdona, y dentro de, por lo menos dentro de las reglas anglosajonas, es decir, de, no he dicho, cualquier sílaba remarcada que empieza con un vocal alitera con cualquier otro vocal. O sea, vamos a ver, si tenemos una sílaba que empieza con así, con la V, cualquier otro vocal que empieza otra sílaba alitera con I.
O sea, ya
sea una O. Sí, no importa de qué son los. Vale, pues vamos a, como no tengo espacio para conectar las clases para los estudiantes, vamos a hacer esto rápidamente. El número 2, sugerencias. ¿Votos para la literación? ¿Votos no? Están muy en contra aquí. En Gladwell Basan Bowles hay aliteración. Sí. Porque la sílaba remarcada en Unbowled, que es un adjetivo, se remarca, es bowed, es unbowed, unbowed, unbowed. Bowed se remarca, ¿sí?
Pero no tiene que ser del principio de la palabra.
No.
Ah, no.
He dicho, claro, como medio docena de veces, el principio de la sílaba remarcada. En el inglés, en lo que esta gente llama en el inglés antiguo, lo que yo y la gente de Cambridge llama el anglosajón, si es casi todo, o sea, hay una coincidencia casi total entre la primera sílaba y la sílaba remarcada. Pero en el inglés moderno no. Entonces hay muchos casos como unbowed, donde lo que se remarca es bowed, y por tanto es el sonido consonante que empieza este que cuenta. ¿Vale? Bien, todo está hecho con trampa, o sea, no os preocupéis, es simplemente una forma que lo estáis pensando activamente para consolidar lo que es la regla. Número 3.
Sí.
Yo creo que sí, pues sí. Solo para no. No, ya. O sea, en las dos es bloody and unbowed. La B en las dos. La tres. Los nos.
Sí.
La tres. Sí. Los sis. Eso es bueno. Okay. Entonces, ¿estás dispuesto a defender? No, está mal. Pero está bien que estás dispuesto a hacer todo lo que quieres. Phoenix empieza con P. Es como el queso de Filadelfia. Empieza con P, pero se pronuncia con F. Philadelphia, Phoenix. Entonces, reappear, se marca la P. Pero no, este es un P y el otro es un. ¿Vale? Es por eso. 4. ¿Dónde? ¿Es curiosity kill the cat? No, es no less. No. Curiosity. Curiosity. But it is kill the cat. O sea, hay aliteración entre kill the cat. Pero no con curiosity. Because curiosity. ¿Eh? 5.
No.
No. Distress. Damsel in distress. Damsel in distress. Ah, okay, perché? Però, perché? Beh, però, allora, il perché è in relazione a che? Curiosity. Perché curiosity, curiosity, la sílaba que se remarca es esta, es os. No, esto no se remarca la primera sílaba. Entonces, aunque se oye que hay otro este por ahí, según las reglas de la literación, no es este. ¿Es verdad? Sí. Aquí sí. Bien. Hay canto dentro de Wikipedia, como bastantes otros sitios en el internet, puedes encontrar la pronunciación de cualquier palabra. O sea, el ordenador moderno es una herramienta bastante vital para todo en este curso, tanto las cosas que va a proporcionaros en YouTube como todo esto. También, y tengo que cubrir el micrófono para que no me oiga el equipo docente, casi todas las obras vais a encontrar un resumen en Wikipedia. Eso no quiere decir que no leáis la obra, pero a lo mejor para tener una vista general no va más. También, a lo mejor no lo sepáis, en Wikipedia hay tanto en inglés como una cosa que pone simple English. Hay otra función, puedes poner la lengua en un inglés simplificado, que también a lo mejor en algunos casos resulta más fácil. Seis. Damsel, se remarca la primera, damsel, doncella, but distress, entonces no. Drink in the Last Chance Saloon es complejo. Last Chance tienen asonancia, no es lo que hemos estado buscando. Pero Last y Saloon tienen aliteración, pero hay una palabra en medio. Entonces, para nuestros propósitos realmente no cuenta. Hay una palabra remarcada en cuenta. Drink in the Last Chance Saloon tiene bastante sonoridad, tiene bastante eufonía, pero no cumple con nuestras reglas aquí, ¿vale? En el sentido de que hay una palabra remarcada, chance, metido entre last y loon. El siguiente es they went the whole hog. Went y whole no aliteran porque el sonido es distinto, aunque la letra es la misma. Pero whole y hog sí que aliteran. He kept his ill-gotten gains. Probably not. It's ill-gotten. Si consideramos ill-gotten como una sola palabra, no se remarca la gotten. ¿Qué he dicho yo? Yo he dicho que sí. No sé. En fin, nueve. Perdón. En el ocho, he kept his ill-gotten gains. Es ambiguo. Si entiendes ill-gotten como una sola palabra, remarcando el ill, pues no, porque se remarca el ill more que el gotten. Sin embargo, si lo ves como dos palabras, pues gotten tiene algo de estrés y alitera con gains. No hay ese problema en el anglosajón porque no existe el hyphen, no hay guión en el anglosajón. Hay palabras o no, y ya está. Pero
generalmente supongo que deberías considerarlo como una palabra compuesta, como una sola palabra, a menos que es bastante largo, pero en fin. Olvida el 8, simplemente, es demasiado complicado. El 9, ¿sí o no?
No.
El 9 es, we'll check at the chemists, pero solo si hay palabras fuertes entre medias. Sí, eso. Bueno, remarcarás, sí. Chemist se pronuncia con un K, aunque se escribe con CH, y por tanto no hay aliteración. She rubbed me up the wrong way. Hay demasiadas palabras en medio. Up, se remarcaría, aunque rub y wrong aliteran, están un poco demasiado separados. En theater circles, theater y circle empieza con sonidos distintos en inglés. Por mucho que decís theater circles, son theater circles, y por tanto la aliteran. A Christmas Carol, sí, porque Christmas se pronuncia K. An African American, no, porque American empieza la sílaba remarcada con no. African American, aunque si los tres fueran distintos, se podría decir que los dos vocales aliteran, pero no es la sílaba remarcada en el caso de American. Sí es en el caso de African. The satisfactory findings, yes, satisfactory findings. Y por último, Renaissance rhetoric. No, porque es Renaissance. Renaissance. Es la sílaba remarcada. Aunque, ahora pensándolo. No, creo que para los americanos sería Renaissance rhetoric. Sí. Para los americanos, sí. Es un rhetoric. No, para nosotros no. Y lo que estáis aprendiendo aquí es inglés británico. Si encontráis algo y crees que esto y crees que solo en cuando estáis haciendo un ejercicio en el PEC o en el examen de esto y crees que es en inglés americano que funciona y bla bla bla, lo importante es escribir todo lo que entiendes de la cosa. Contestar estas cosas, realmente lo que hay que señalar generalmente es poco. Entonces lo importante es explicar todo lo que entiendes, demostrar al examinador que todo esto lo dominas a la perfección. Obviamente hoy es todo nuevo y estáis muy lejos de dominar todo a la perfección. Vamos a pasar en ese tipo de tontería, elaborándolo bastante, meses y meses y meses. No os preocupéis si hoy os cuesta, si hoy os resulta difícil. De todas formas, es también importante distinguir entre lo que es las reglas de la aliteración anglosajona y la aliteración posterior, la aliteración medieval. Pero también todo esto lo vamos a ver hasta la saciedad. Bien. La poesía germánica es única dentro de la tradición indoeuropea en que pone el énfasis en la aliteración y no en la rima. La rima solo entra en Inglaterra a partir de, justo con la entrada de la cultura normanda, que es un poco antes que la invasión normanda. Hay un par de poemas que tenemos que tienen algo de rima antes de llegar los normandos, pero en efecto, con la llegada de la cultura continental, la cultura normanda, llega la rima a la poesía inglesa. Antes de esto, lo que importa es la aliteración según la tradición germánica. Y hay aliteración en casi todas las líneas de Beowulf original en anglosajón. También es importante enfatizar un poco que Seamus Heaney tiene diferentes preocupaciones y a veces alitera según las reglas anglosajonas, pero lo hace bastante menos que otros traductores. Otro traductor importante en esa época es Michael Alexander, moderno, digo, en los últimos 20 años, es Michael Alexander. Y Michael Alexander, como lingüista, en vez de poeta, respeta bastante más la literación. A lo mejor resulta menos bonito lo que escribe, pero es más fiel al texto en cuanto a las reglas de la aliteración. Pero nadie en traducción moderna cumple a rajatabla con las reglas de la aliteración, porque es demasiado difícil. En su introducción a su traducción, Michael Alexander dice que presta unas, suena muchísimo. Me suena que dijo 20 horas a cada verso de encontrar las palabras correctas y todo eso. Es un proceso muy arduo si vas a respetar las reglas de literación y todo lo demás. Cuando hagáis una traducción, no tenéis que hacer nada de eso. No tiene que ser nada bonito, ni siquiera. La traducción es para demostrar que lo entendéis. ¡Nada más! Hay mucha gente que se va un poco por poeta y dice, ay, pues, pero me gustaría poner que rima, por tanto, va a reflejar peor el significado de la cosa, porque tenéis un tiempo limitado, sobre todo en el examen. No buscáis poesía. No, nosotros no queremos poesía cuando traducís. Lo que queremos es una muestra, claro, que entendéis lo que significan las palabras. ¿Vale? Muy importante eso. Bien, entonces, en un verso anglosajón típico hay cuatro sílabas remarcadas. Y además, hay una pausa en medio, ¿qué se llama? Fesura. Bien. Entonces, casi todas las líneas en la poesía que vamos a encontrar, por lo menos deberían tener dos sílabas remarcadas en un lado, dos sílabas remarcadas en otro. A veces, por la traducción, una de las cosas traductores se permiten es alguna sílaba remarcada más que en simplemente no cuenta. Pero en la versión original, en el anglosajón, va a ser así. Y le vamos a complicarlo mucho, vamos a llamarlos 1, 2, 3 y 4. ¿Seguís esta hora? ¿Qué? Sílabas remarcadas. O sea, a efectos para nosotros, palabras léxicas. ¿Vale? Ahora, 5 palabras que son adverbios, adjetivos, nombres o verbos principales. ¿Vale?
La palabra
fesura. C-A-E-S-U-R-E. Supongo que en español no lleva la A. Eso es en latín y en inglés. Bien. Lo importante aquí, dentro de 9 minutos va a sonar un timbre fortísimo. Eso no quiere decir que hay una bomba, no quiere decir que hay un incendio, no quiere decir nada. Es para avisar que ya solo nos quedan 9 minutos. Luego, cuando quedan 10 minutos, va a sonar otro. Para sacar máximo provecho de la clase, yo voy a pulirlo lo más cerca al 9 que puedo, pero os pido que os hagáis muy rápido y si queréis hacer menos puntos, lo hacemos fuera, pues si no vais a una bronca, entonces no quiero terminar la clase antes y tenemos que estudiar entonces. Después del segundo timbre vamos a terminar bastante rápido y por favor no queda charlando. Bien, lo importante dentro de esto, amasitos vuestro, la primera vez, pero vosotros lo importante dentro de esto es el número 3. El número 3 determina la aliteración. La primera se la va a remarcar después de la tesura. Entonces,
uno de los primeros dos tiene que aliterar con el tres. O sea, puede ser A, nada, A, vamos a hablar de este ahora, o puede ser nada, A, aliteración, vamos a hablar de este ahora, o puede ser A, A, A. Uno de los dos en la primera parte tiene que aliterar con este en la tercera. Y pueden ser los dos. Pero jamás puede aliterar la cuarta. Absolutamente prohibido. Te echaron del colegio de poetas en los sajones de aliterar el sistema. Alguna vez lo hace Seamus Heaney y lo hace mal. No debería. Pero según las reglas anglosajonas, esas son las opciones. Eso, o sea, que la primera sílaba en las dos mitades alitera, o es la segunda, estos dos que están más o menos juntos, o son los tres, pero esas son nuestras tres opciones. ¿Eso está claro? ¿Alguien está?
Luego se crean patrones dentro de las de los poemas sobre estas aliteraciones, que siempre sea la primera.
No. La regla es que puedes hacer lo que quieras siempre que cumple con eso. Y dentro de los verbos, casi todos los 2,000 líneas, 2,400, lo que sea, líneas de verbo, cumplen ahora que habla con esto. Es una de estas tres estructuras. Hay como media docena de líneas que no. Dentro de Seamus Heaney, con suerte, es la mitad. Él lo toma mucho más a cachondeo de eso. Pero es una traducción que al premio Nobel, es una traducción que a todo el mundo le encanta en cuanto a la poesía y la cosa y todo esto. Pero esa poesía en el inglés moderno es un poco a costa de que no respeta eso tanto. Sin embargo, en un examen o en el PEC, PEC es la cosa que hacéis como deberes, cosa. Os van a dar una línea donde sí hay, sí que respeta, o os van a pedir una línea que podéis identificar de un texto de como 15 líneas. No es tan difícil encontrar uno que cumple con las reglas. Entonces, tampoco es que hay que ponerse muy nervioso porque Seamus Heaney no lo respeta. A veces, porque Bison puede encontrarlo, y con evitar las típicas cosas que van a causar un problema, como los CHs o los THs o los PHs y esas cosas que tienen varios sonidos, es muy fácil encontrarlos. De hecho, es tan fácil encontrarlos que quiero que en los dos textos abajo me vais marcando qué se remarca y cuál es la aliteración. Los del internet lo podéis hacer con... Si me permitís el libro. Los del internet, si queréis mirar en la página 22 de vuestro libro, y si no tenéis el libro aún, no es mi culpa. Las primeras 7 líneas de ahí, Then a Powerful Demon. Si no, pon el agua para hacer un café. Y hacemos un momento. Hello. El libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿Por eso dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede conseguir el libro?
Por correo
y en la librería.
Ya un libro, yo pensaba que ya no había librería.
Hay muy pocos libros, pero.
eBay es un buen sitio para encontrar uno de segunda mano, etcétera. Amazon seguro. Pero para probar el curso necesitáis el libro. O sea, de segunda mano, de primera mano, lo que sea. Robar lo que quieras, pero hace falta el libro. Sí. Por mí, si lo fotocopiáis, lo que sea, fotocopiáis trozos de una copia de la biblioteca. Lo que importa es tener el libro, porque es la gente que ha escrito el libro que va a hacer el examen. Entonces, como tienen sus corazoncitos, ellos lo que quieren es que habéis leído su libro. ¿Ya? Es importante. Vale. Afectos, por lo que nos importa, son cuatro. Hay un trocito, y creo que es único dentro de tu lengua sajona, que no hay mucho. Pero hay un trocito al final de The Wanderer, que es el programa que vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es de 6? Es de 3 y 3. Pero es una anomalía total. Y podéis decir tranquilamente en un examen que eso es lo que hay, y eso es lo que hay, y no pasa nada. Porque también para gente que puede pasar por el centro, muchas veces hay gente anunciando los libros de segunda mano en los tableros aquí. Bla, bla, bla. Bien. Ya lo he terminado, seguro. Una cosa de todas formas, como digo, una vez que tenemos el curso virtual, las notas y lo que se damos en clase yo cuelgo después. Entonces la clase es mucho más para escuchar activamente, para decir, pero eso contradice lo que dijiste en la última clase, etc. Mucho mejor pillar al profesor que pasa toda la clase apuntando. Si surgen preguntas, hacerlos. Lo que digo está grabado aquí para verlo las veces que queráis, no va a ser más de una. Y luego va a estar escrito, o sea que no os preocupéis por escribirlo, de, ay, cómo se escribe esto. Es más importante escuchar y intentar captar los conceptos.
¿Está grabado durante todo el curso,
todas las clases? Sí, estaba siempre ahí colgado. Siempre que me acuerdo a tocar el botoncito aquí. O sea, está en vivo todas las clases, y si me acuerdo hacer eso, está grabado también. Sí, es grabado. Esto está en, es un cuadrado. Si estamos en clase, ves que hay un círculo, hay un punto en los textos por recordarme que no lo he entendido. Pero eso es como funciona. Bien, entonces, mirando el segundo trozo primero, then a powerful demon, a prowler through the dark, las remarcadas son prowler, so power, D, prowl, dark, y cumple, Seamus Heaney, la regla con que... ¿En la segunda? Entonces, en la primera línea de la versión de Seamus Heaney, esos son, para ver la diferencia, lo diferente que pueden ser las traducciones, eso es el mismo trozo. La primera es de Michael Alexander, la segunda es de Seamus Heaney, la que tenéis que estudiar. Y veis que podéis ver que el texto es bastante distinto entre los dos. Entonces, tenemos que la cesura viene con la coma, ¿ya? En el medio. Y la primera parte remarcada tenemos power y D, Powerful y demon son las dos palabras léxicas. Y es lo que tenemos. En la segunda mitad tenemos proud y dark. Entonces, en este caso, Paulo es una repetición de la de powerful. Por tanto, en eso cumple la regla. Lo que hace Seamus Finney aquí, porque le da la gana, es poner la segunda y la cuarta alterando también. Eso, como poco, no tiene nada que ver con la literación anglosajona. Incluso se puede entender como un fallo dentro de la literación anglosajona. Simplemente ignorarlo. Lo importante dentro de las reglas de la literación anglosajona es el power y el crowd. Esas palabras precisas. Aliteraban las palabras léxicas en esas posiciones. Lo que pasa es que, como la línea, un verso no es necesariamente una sentencia de significado, las palabras son totalmente distintas. Es que el problema es que el anglosajón es más distinto que el inglés moderno, que el alemán moderno. O sea, es totalmente distinto. Entonces,
al inglés moderno, y todo ese fallo
aporta el plan. Sí, o sea, porque le da más eufonía. Ahí está, le da más eufonía la segunda literación. Simplemente, o alguien desde las reglas de la anglosajón ignoraría eso porque no entra dentro de lo suyo. Es un menos 20, tenemos todo, menos cuarto, tenemos todavía un poquito más. En la segunda línea, nurse the hard grievance that harrowed him. Hard y harrowed. Lo malo aquí es que hay realmente tres palabras que merecen ser remarcadas en la primera mitad de la frase y hay solo uno en la segunda mitad. Pero no podemos poner la cesura entre hard y grievance, porque hard está describiendo grievance. Entonces es una línea básicamente fallida por parte de nuestro Seamus. Seamus malo. Bien, en el siguiente, to hear the din.
¿Ha roto la
cesura? Sí, la ha roto.
¿Está mal?
Está mal. Seamus malo, como digo. Que es muy difícil seguirlo y que todo sigue sonando bien y no suena artificial. Sin embargo, hay que decir, como podéis ver, que Michael Alexander sí que lo consigue. Dwelling in darkness, endure that time, tiene A-A-A-X. ¿Ya? Dwelling in dark, endure. ¿Ya? En la segunda, o sea, ese trozo es lo mismo que eso, pero eso es por Michael Alexander y eso es por Shemus. Entonces, aunque parecen radicalmente distintos, son del mismo texto, ¿ya? Entonces, la primera línea en uno equivale a la primera línea en la segunda, y así. En la tercera, Shemus Hini tiene to hear the din of the loud banquet. Nada, nada. O sea, lo único que consigue es dos y dos. Que en cuanto a literación, nada, no consigue nada. Michael Alexander pone hearing daily the hall filled. Hearing the hall. En el tercero de Seamus Heaney, no hay nada. No hay nada. En el tercero de Michael Alexander, sí hay entre hearing the hall. Siguiente, every day in the hall the harp being struck. Ahí lo hace bien, tenemos hall y harp.
Pero entonces,
eso se cogía en
el sentido general de la película de
Carmen.
Luego lo expresaba como fuera, pero que tenía que.
O sea, lo que están haciendo esos señores es un trabajo del traductor, directamente. Es del traductor.
Sí.
Hay un idioma y va al otro idioma. Y es más, se ve casi más fácil para un inglés hoy en día de entender sin haberlo estudiado. un texto en francés que un texto en anglosajón. Son radicalmente distintos. Entonces, no hay simplemente una cosa, por ejemplo, cuando te toca Chaucer, como está escrito en inglés medio, que es claramente una lengua de donde ha evolucionado el inglés moderno, pues hay muchas palabras que a lo mejor han cambiado un poco de significado o lo que sea, pero que son reconocibles, y entonces repetir los efectos eufónicos, los efectos poéticos, es fácil. Pero aquí lo tiene que inventar la andada. Entonces, a veces lo consigue y a veces no. Y según el poeta, lo importante que lo da. Seguro que Seamus Heaney, siendo un gran poeta, podría haber dado más aliteración a la cosa. Pero ha preferido otras cosas.
¿Tienen licencia para incluso palabras que uno usa, que el otro no usa, que no están en el texto original?
Sí, no, es una traducción libre, sí. O sea, lo importante es el significado general de la cosa, pero de cualquier término en español tiene dos o tres acepciones en inglés, según el contexto y eso y esto. Entonces, ¿sabes? Hay donde jugar con la cosa. Lo que pasa es que una vez que te cometes con una palabra, pues los otros que coges tienen que aliterar con eso. Y entonces es una especie de puzzle. O sea, es lo más lejos que puedes imaginar que escribir poesía como expresión emocional, porque es muy atado a las palabras. Pero, en fin, puedes seguir con el mismo proceso encontrando las palabras y una vez que tenemos el foro en el internet, colgaré el documento con las contestaciones y lo podéis ver ahí tranquilamente. Y vamos a tener más posibilidad de comprobar esto, de ir haciendo ejercicios hasta que estáis aburridos de lo obvio que es todo esto. O sea, no os preocupéis si saldréis de aquí con que, hostias, eso no puedo. Lo podéis, es un proceso, es una forma de ver el lenguaje distinto que lo que se suele hacer. Pero es una técnica bastante simple, no es tan complicado.
Perdón, ¿el examen es en junio y en septiembre?
El examen es a finales de mayo, el primer examen es a finales de enero, principios de febrero. Hay dos opciones, entre la primera mitad del curso y el segundo es finales de mayo y en junio. Y en septiembre tienes la opción de rehacer cualquiera de los dos, o creo que los dos también. Entonces, yo no tengo absolutamente nada que ver con los exámenes. Yo estoy encantado de contestar cualquier cosa, pero preguntas primero sobre los exámenes, es mejor preguntar al equipo docente. Yo puedo decir lo que sé, pero si ellos te lo dicen, lo tienes que cumplir. Si yo lo digo, pues está equivocado y es nuestro problema, pero no es suyo. Entonces, sobre los exámenes, pregunta yo. Muy bien, pues...